el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Mexicano de la Radio presentan
Gratos momentos reviven en mí, me hacen evocar.
Hablemos de recuerdos con el maestro Alfredo Ruiz del Río.
El recordar es vivir y sentir, dulce ensoñación.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de Hablemos de Recuerdos a través de las frecuencias de la XCB, la B Grande de México, el Buen Tono de la Radio. Estamos haciendo un recorrido por años pasados, por décadas pasadas, gracias a las memorias de don Alfredo Ruiz del Río, el decano del periodismo de espectáculos. Don Alfredo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlotita. Amables amigos del aire, muy buenas noches tengan ustedes. Efectivamente, les agradecemos infinitamente su atención para que nos acompañen en el túnel del tiempo, para llegar en la fantasía al año de 1926. Pero como lo prometido es deuda, mi querida Carlota, vamos a cumplir con la promesa que hicimos de hablar de Lupe Vélez, la dinamita mexicana. Lupe nació en el barrio de San Sebastián de San Luis Potosí el año de 1909, hija del coronel revolucionario Jacobo Villalobos y de doña Josefina Vélez. Desde muy pequeña demostró un gran interés por hacer teatro. Juntaba a sus hermanos, les cantaba, les bailaba, y consciente el señor coronel de que el futuro de Lupe podía ser el teatro, le prohibió que si llegaba a realizar ese anhelo, no utilizar el apellido Villalobos de un coronel revolucionario para esos menesteres. Por eso, la pequeña dinamita Lupe Vélez utilizó en su vida artística el apellido de la mamá. Bueno, pues el papá murió en la revolución de la huertista, la familia se trasladó a México, Lupe estuvo como secretaria en un almacén, en un negocio que estaba en la esquina de Bolívar y Madero, pero siempre anhelaba llegar a un escenario, cosa que realizó en diciembre de 1925. Apareció en las tandas del Principal, y desde el momento en que se abrió la cortina, Lupe desbordó ese dinamismo, esa inquietud, esa rebeldía con la que había vivido sus ilusiones y su anhelo de estar en el mundo del arte. Desechó los consejos, las rutinas del coreógrafo de la compañía y brincó de un lado para otro y gritó y cantó. Precisamente hizo éxito inmediato de dos canciones, Charlie My Boy y Barba Azul. Ojalá que tuviéramos la posibilidad de escuchar un trozo de Barba Azul.
Soy de las esclavas que prefiere Barba Azul, pues casi no tengo rival. En el gran palacio yo me siento muy feliz, pues la vida ahí es ideal. El amor de mi sultán es tan solo para mí. Ajá, mi barba azul, ajá, ajá, fiel esclava soy. Yo sin tus caricias no podré vivir, sin las ilusiones de tu amor me muero. Ajá, qué lindo barba azul, entrégame tu amor. Nadie como yo te ha comprendido, gran señor, y eres el anhelo de mi vida y mi pasión. Ajá, trabajar. Oh, barba azul genial, tú jamás tendrás rival. No podré vivir sin las ilusiones de tu amor, me muero. Ajá, qué lindo barba azul, entrégame tu amor. Nadie como yo te ha comprendido, gran señor, y eres el anhelo de mi vida y mi pasión. Ajá, oh, barba azul, ven, y algo jamás tendrá vida.
Está usted sintonizando con la XCB, la B grande de México, el buen tono de la radio, y este es el programa Hablemos de Recuerdos con don Alfredo Ruiz del Río. Don Alfredo, ¿qué más nos cuenta sobre la música que se escuchaba en 1926?
Bueno, mira, Carlotita, en esa época aquí en la Ciudad de México, las familias de un nivel económico medio alto, y claro, los ricos, los potentados, no podían prescindir de que en su sala hubiera un instrumento que había causado sensación. Se trata de la famosa y ya desaparecida pianola. Era un piano que se accionaba con pedales y que en un rollo estaba perforada la canción y en el margen izquierdo del mismo rollo estaba la letra, de tal manera que se podía sentar una persona, accionar a la pianola, y quien quería cantar podía seguir la letra de la canción viendo el desarrollo del rollo. Bueno, pues en esa época, como te digo, no había casa importante que no tuviera su pianola. Una pianola con un mantón de manila bordado. Junto, normalmente había una pantalla de pie con sus grandes flecos, y las familias se reunían por la tarde a tomar el té, el chocolate y a escuchar los nuevos rollos. Por cierto, que Gonzalo Curiel, cuando llegó a México y no tenía trabajo, se dedicó a grabar, a picar rollos para pianola. Precisamente en esa época, en ese año, el músico chihuahuense Lauro de Uranga, padre de un gran violinista, lanzó al conocimiento una muy bonita canción que vamos a tratar de lanzar a ustedes en una versión de pianola. La canción es La Negra Noche. Thank you.
Este es el programa Hablemos de Recuerdos. Estamos en la XCB, la B Grande de México, el buen tono de la radio, y estamos hablando con don Alfredo Ruiz del Río y sus memorias. Don Alfredo, en este año de 1926 se suscitan muchísimos acontecimientos en la capital, en la República Mexicana. Está en pleno la guerra cristera, está en pleno la persecución religiosa, pero todavía tienen gran curiosidad sobre los asuntos de la revolución, todavía quedan pendientes de la revolución.
Sí, sí, mi querida Carlota. Ese año se conmovió México y Norteamérica también se interesó por un acontecimiento que nunca se clarificó. Pero desapareció la cabeza del cadáver de Francisco Villa. Una noche, un grupo de ladrones destapó el sepulcro, sacó el cadáver, le cortó la cabeza, es decir, el cráneo, y se lo llevaron. Se hablaba entre las versiones en torno a este acontecimiento de que días antes había aparecido por ahí un tipo extranjero, güero, que se pensaba que podía ser vecino del norte, y que pues se habían llevado el cráneo de Francisco Villa para estudiar cómo es que un rudo campesino mexicano pudiera tener en el cerebro la estrategia militar de la que hizo gala Pancho Villa. De todas maneras, la desaparición del cráneo de la calavera de Francisco Villa desapareció y nunca se supo a dónde fue a parar. Esto, como te digo, que causó pues conmoción, se ocuparon los periodistas, los investigadores, pero no se supo nada. Bueno, ese mismo año el general Calles invitó al general Francisco Serrano, que era ministro de Guerra y Marina, para que tomara la Secretaría de Gobernación. El general Serrano dijo, como pretexto pienso, que no estaba apto para manejar el gabinete de Calles porque había estado mucho tiempo lejos de la política y que prefería hacer un viaje a Sonora, platicar con el general Obregón y regresar a México para ponerse a la disposición de don Plutarco. Esta fue la versión oficial. Claro, fue a Sonora, platicó con Obregón y desde mucho tiempo atrás se hablaba de que el general Serrano tenía ambiciones presidenciales, de tal manera que ese era el movimiento político de aquella época. Ahora, en cuanto al mundo de las candilejas, de los espectáculos, de los astros y las estrellas, tuvimos ese año un deceso lamentabilísimo, un deceso que congregó en la ciudad de Nueva York la manifestación hasta entonces no vista. Se trató del fallecimiento del gran actor ídolo de las mujeres de todo el mundo, Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino fue un héroe de la pantalla muda. Conquistó a todas las mujeres, pero pues preferentemente el corazón de Pola Negri, que era otra de las grandes estrellas del cine mudo. La muerte de Valentino fue, como te digo, sentida en todo el mundo. Aquí en México hubo conmoción, se vendieron muchas fotografías de Valentino y el día de su sepelio, una cantidad muy cercana al millón de personas fue y acompañó a su última morada a este muchacho italiano que había conquistado la pantalla del cine mudo y que pues todavía muchos años después, el aniversario de su fallecimiento era conmemorado con algunos actos allá en Hollywood.
Don Alfredo, el hombre siempre tiene espíritu de aventura. Hay gente que nace para ser descubridor, explorador, para andar de aventura, para conocer lo desconocido. ¿No fue en este año lo del Polo Norte?
Ah, claro. Amundsen, un explorador, en un dirigible, llegó a volar sobre el Polo Norte que hasta entonces nadie había estado en ese lugar. Voló al Polo Norte, por cierto, que este experimentado investigador y científico murió 2 años después buscando a un explorador, también como él, italiano que se había perdido. Este Amundsen hizo una proeza que fue comentada en todos los órganos informativos escritos del mundo.
Don Alfredo, hay una pregunta que quiero hacerle.
Dime.
Respecto de las modas y la manera de vestir de las mujeres. En las películas sobre los años 20, uno ve que tienen grandes escotes, flecos en los vestidos.
Grandes collares.
Collares muy largos.
Sombrero.
Sombreros, pero la altura de la falda llega hasta la rodilla. Uh-huh. ¿En México se usó así?
Sí, claro. Es decir, aquí estamos siempre pendientes de que se usa, de que se lanza al conocimiento, lo mismo en París que en Nueva York. Y aquí, pues, por ejemplo, cuando ya llegaremos al comentario más amplio de cuando la mujer mexicana se cortó las trenzas, las famosísimas trenzas a las que muchos poetas y compositores cantaron, y se hizo la moda de Clara Bow, dictada por las películas silentes de aquella época, pero que las damas mexicanas comenzaron a desechar las bonitas trenzas y a lucir sus nuevos peinados de las pelonas. Ya vamos a hablar, porque ese es un momento muy bonito de aquí de la capital de la República, cuando las pelonas hicieron furor. Ahora vamos a recordar, si te parece, Carlotita, un hecho que aconteció precisamente en esas épocas. Hubo una excursión de intelectuales y artistas de bohemios mexicanos a la tierra del faisán y del venado. Entre ellos se iba Manuel Horta, iba Ignacio Fernández Esperón Tatanacho a Mérida para un carnaval. Claro, ya en la ciudad blanca de los Montejo, cada quien, ¿verdad?, fue al campo que le era propicio, y Ignacio Fernández Esperón Tatanacho se encontró con un joven simpático de gran carisma que cantaba muy bien y que ejecutaba la guitarra estupendamente. Su nombre, Augusto Cárdenas Pinelo. sus amigos, sus familiares le decían Guti, Guti Cárdenas. Escuchó Tata Nacho las canciones que le interpretó de su inspiración Guti y le dijo: mira, muchachito, tus canciones son bonitas, tienes buen estilo para cantar. Yo creo que si vas a México, vas a triunfar. Entonces, Guti le platicó que había compuesto una canción que le había puesto como título Rayito de Sol, pero que no había podido registrar porque María Grieber había registrado 2 años antes una canción también con ese título, Rayito de Sol. Entonces Guti le cambió el nombre y la suerte de las canciones. Mientras la canción de María Grieber, respaldada por el nombre de Joaquina de la Portilla, que fue siempre su nombre, no pasó nada. Y Rayito de Sol de Guti Cárdenas, todavía en el repertorio romántico del sureste y en muchas otras partes, se recuerda. ¿Qué te parece si escuchamos Rayito de Sol de Augusto Cárdenas Pinelo, Guti Cárdenas?
Por la mañana filtra sus oros en la enredadera, se quiebra en el cristal de tu ventana y matiza tu hermosa cabellera. Rayito de sol por la mañana. Un rayito de sol, rayito de sol por la mañana filtra sus oros en la enredadera, se quiebra en el cristal de tu ventana y matiza tu hermosa cabellera. Un rayito de sol por la mañana, mi alma que vive errante y soñadora, siguiendo en pos de una quiere llegar a ti como la aurora, como un rayo de sol por tu ventana, como un rayo de sol por tu ventana. Mi alma que vive errante y soñadora, siguiendo en pos de una visión lejana, quiere llegar a ti como la aurora. por tu ventana.
Está usted sintonizando con la B grande de México, la XB, el buen tono de la radio, y estamos hablando de recuerdos con don Alfredo Ruiz del Río. Don Alfredo, Guti Cárdenas es materia para un buen rato.
Claro, claro, tiene tantos aspectos interesantes, por ejemplo, su llegada a México, su rivalidad con Agustín Lara, no auténtica, sino simulada, su fallecimiento accidental en una cantina de México, es decir, tantas facetas y que, pues, venturosamente para mi suerte, yo estuve cerca de todo eso, que vale la pena que lo glosemos con la atención que esperamos tener de nuestro amable público.
Bueno, pues entonces queda usted en deuda con nosotros para el próximo programa, en el que nos tendrá que hablar de la historia de Guti Cárdenas y, por supuesto, cómo saboreó el éxito Guti Cárdenas. Eso es muy interesante de recordar, porque fue un autor de auténtico éxito. Don Alfredo, pues entonces vamos a despedirnos. Amigos del aire, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la próxima semana por estas frecuencias y a la misma hora. Estuvimos con ustedes en los controles de audio, Héctor Reséndiz, en la asistencia de producción, Óscar Guerra, en la producción, Olga Durón. Las memorias, los recuerdos, el guión de don Alfredo Ruiz del Río y la voz de su servidora, Carlota Villagrán.
El recordar es vivir y sentir dulce ensoñación que me hace tan feliz.
Hablemos de Recuerdos, una producción del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Mexicano de la Radio.
Recordar aquel amor de antaño.
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Mexicano de la Radio presentan
Gratos momentos reviven en mí, me hacen evocar.
Hablemos de Recuerdos con el maestro Alfredo Ruiz del Río.
El recordar es vivir y sentir dulce ensoñación que me hace tan feliz.
¿Qué tal, cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de Hablemos de Recuerdos. Les habla Carlota Villagrán a nombre del equipo que hace posible este programa. Estamos en las frecuencias de la XB, la B grande de México, el buen tono de la radio, y contamos con la memoria, con el guión, con el historial, con la preparación del decano del periodismo en México, don Alfredo Ruiz del Río. Maestro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlotita. Es realmente un gusto acercarse los miércoles a esta hora a los micrófonos de la B grande de México, el buen tono de la radio, para abrir este bonito cofre en donde guardamos tantos recuerdos, tantas evocaciones gratas. Vamos a hablar, porque así lo prometimos, de un compositor importante de México, sobre todo de Yucatán, que cubrió una época muy destacada de la canción mexicana. Se me refiero a Augusto Cárdenas Pinelo, mejor conocido y nominado por sus hermanos como Guti Cárdenas, hijo de don Augusto Cárdenas Muñoz y de doña María Pinelo Río, ambos pues pertenecientes a una de las más importantes familias de la península yucateca, de la tierra del faisán y del venado. Augusto Cárdenas, como siempre acontece con los artistas, desde muy pequeño demostró gran inclinación por la música. Claro, como la mayor parte de los trovadores yucatecos, pronto pulsó la guitarra y comenzó a componer canciones que eran pues admitidas por los trovadores y que fueron del dominio público de Yucatán y que llegaban a veces a México. Cuando Tatanacho y un grupo de periodistas fue al carnaval de Mérida, Tata escuchó canciones de Guti que le gustaron mucho y lo animó a que viniera a México a probar suerte en la naciente industria de la radio, porque ya estaba la XB, se había fundado, como hemos dicho, en 1923, y todos los compositores y todos los cantantes querían probar suerte en la radio. De tal manera que llegó Augusto Cárdenas Pinelo aquí a México con el amparo, con la protección y con las relaciones de Tatanacho y el grupo bohemio que le rodeaba. En ese momento, un empresario teatral muy dinámico, muy dado a hacer cosas novedosas, pidió permiso al gobierno del distrito para cerrar temporalmente la calle de Cuba frente al Teatro Lírico y hacer un concurso de canciones mexicanas para que tuvieran nuevas melodías el trío Garnica-Asencio, Julia Garnica y las hermanas Asencio. Eran en ese momento el grupo musical de México más importante. Se quería encontrar una nueva fórmula de la canción popular mexicana. Y claro, Guti Cárdenas, que había venido a la capital de la República en compañía de ese gran locutor y gran poeta yucateco, Ricardo López Méndez, se presentó, tomó parte en ese concurso. La final, determinada por los jueces, fue que había dos canciones tan bonitas que merecían el empate. Estas fueron Nunca, firmada por Augusto Cárdenas Pinelo y Ricardo López Méndez. Canción tan bonita que yo quisiera que nuestro gentil operador la lanzara en fragmento al aire.
Quiero
Este es el programa Hablemos de Recuerdos y están ustedes sintonizando las frecuencias de la XCB, la B Grande de México, el buen tono de la radio. Seguimos platicando con don Alfredo Ruiz del Río. Maestro, nos estaba usted diciendo que esta canción nunca formó parte de las finalistas de aquel concurso.
Exactamente. Este empresario al que me he referido, José Campillo, no solamente hizo en el escenario de Lírico el concurso, sino que convocó a los comerciantes y pusieron puestos de buñuelos, de pellizcadas, de tamales, de todos los antojitos mexicanos. El concurso duró pocos días, pero la feria duró más. Ahora, decíamos que hubo empate entre dos compositores, Guti Cárdenas con Nunca y un español que había venido a la América, primero a la República de Chile, de ahí pasó a Argentina. Era un jovencito compositor y pianista que ambicionaba también llegar a hacer fortuna y nombre en el continente americano. Se llamó Luis Martínez Serrano. Y claro, ya metido en el ambiente artístico teatral de sus días, se enamoró de una preciosa joven francesa que había venido también a México dentro del grupo de franceses que vinieron en los años 25, y se inspiró y compuso esta preciosa canción que ha trascendido el tiempo y que todavía se escucha con mucho gusto, porque tiene un sabor mexicano, no obstante que fue compuesta por un caballero español. ¿Dónde estás, corazón? De Luis Martínez Serrano, que vamos a pedir también que nos lancen al aire unos fragmentos de esta melodía.
Corazón, no hay gozo.
Están ustedes sintonizando con Hablemos de Recuerdos a través de los micrófonos de la B Grande de México, el buen tono de la radio. Maestro, pues realmente este concurso debe haber sido un éxito.
Sí, fíjate que pues fue un evento importante para el pueblo que estaba ávido de entretenimiento, porque había muy pocas oportunidades de que el pueblo se distrajera. Ahora, este mismo año también hubo noticias que causaron pues impacto negativo en quienes lo conocimos. Recibimos la noticia por los diarios de que allá en Bélgica, en su castillo cerca de Bruselas, había desaparecido Carlota Amalia, princesa de Bélgica, que por un periodo muy corto fue emperatriz de México por ser esposa de Maximiliano de Habsburgo. Para mi juicio personal, estos dos, pues, nobles europeos fueron víctimas de la intriga de Napoleón III, de Eugenia de Montijo, de Francisco José, de muchos personajes de aquel entonces, porque Maximiliano, cuando aceptó la corona de México, estaba a punto de recibir también la corona de Grecia, pero por indicaciones, por inducción de Eugenia de Montijo, prefirió venir a probar suerte a México. Entonces, estos dos personajes pues son tristemente recordados porque vinieron a una aventura que no debieron nunca de emprender. Pues Carlota Amalia, a los 68 años de edad, ya que nació el año de 1840, falleció en Bélgica, y aquí en México, pues no quiero decir que hubo luto, pero sí se pensó en que había fallecido un personaje incrustado en nuestra historia.
Don Alfredo, este año de 1927 tiene varios acontecimientos internacionales relevantes.
Claro, sí.
Pasa de ser el cine silencioso a ser el cine sonoro. Este es un año en el que sucede eso. Pero también empiezan los vuelos, empieza la fiebre por los aviones.
Este año, Charles Augusto Lindbergh, aviador norteamericano, hizo la proeza de atravesar el Atlántico en su Espíritu de San Luis, que era el nombre de su avión, y acompañado solamente por un gato. Salió de Nueva York y llegó a Le Bourget de París, cuando una multitud de franceses estaba esperando a ver si se realizaba la proeza de que en un avión un atrevido, un audaz aviador norteamericano atravesara el Atlántico. Fue una conmoción no solamente en Norteamérica, no solamente en Francia, en el mundo entero se conoció el nombre de Charles Augusto Lindbergh y de su proeza de atravesar el Atlántico. Aquí en México, claro, en el momento en que todos los jóvenes querían volar, pues la noticia causó una sensación brutal.
Ahora, por otra parte, maestro, sí, estamos hablando de un año en un México tremendamente revuelto. Está en pleno auge la Guerra Cristera, hay grandes revueltas, hay una pugna por la presidencia de la República, existe aquella situación de querer que nuevamente haya reelección presidencial. Está el asunto muy competido,
sí,
para las elecciones.
Sí, Carlotita, desde el año anterior, pues yo no sé, sorpresivamente, la Cámara de Senadores acordó que aquel frase de sufragio efectivo, no reelección, pues tendría que ser modificada y que se podría pensar en que un presidente que había terminado un periodo y dejado otro en que estaba fuera de la política, pudiera reelegirse. Inmediatamente el pueblo, que a veces es malicioso, pensó que se estaba fraguando la reelección de Álvaro Obregón. Hubo partidarios del sonorense que se ilusionaron de que volverían a la política grande, pero también hubo oposición de algunos generales, entre ellos Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez, que de inmediato dieron a conocer su inquietud y su oposición, porque pensaban que sufragio efectivo, no reelección, no solamente era un lema, sino que era un postulado por el que se había luchado en los campos de batalla.
Efectivamente, maestro, el campo mexicano era un campo de batalla. Ya fuera por los cristeros, ya fuera por la sucesión presidencial, México estaba completamente revuelto. Hay muchos hechos lamentables y sangrientos en este año de 1927 que me gustaría que abordáramos porque son muy interesantes para la historia de nuestro país. Pero se nos quedó algo en el tintero que no quisiera desaprovechar, y es este paso del cine silente, del cine mudo, al cine sonoro.
Sí, Carlotita, me das oportunidad de mover el tapete de mis recuerdos bonitos. Yo asistí durante niño y adolescente al cine silente, en el que las orquestitas o la marimba daban la tonalidad, es decir, daban el respaldo a lo que estaba sucediendo en la pantalla, que solamente tenía títulos, ¿verdad? Y la gesticulación y la mímica de los actores era exagerada, porque cuando querían decir te amo tenían que juntar las manos, entornar los ojos, ¿verdad? Para que efectivamente se pensara en eso, y entonces el pianista o la marimba tocaba un vals, una cosa muy, muy romántica. Pero en México y en el mundo entero se estaba trabajando por el cine sonoro. Yo recuerdo que hubo la exhibición antes de la primera película sonora realmente perfecta. Hubo una película que se llamó El Submarino, que se presentó en los cines, pero que en lugar de causar admiración, causaba risa, porque se hablaba en el tema de la película, se hablaba de un submarino que se había quedado en el fondo del mar y que trataban de rescatar otros buzos submarinos y todo demás, y golpeaban los del submarino para que los oyeran, y cuando se veía en la pantalla que golpeaban, como a los 2 o 3 minutos se oía el sonido del golpe, de tal manera que causaba risa en lugar de admiración. Por fin, Al Jolson, un artista norteamericano, cantante, no muy buen cantante, pero cantante, estelarizó el cantante de jazz. Y entonces sí, escuchamos el teléfono cuando aparecía en la pantalla un teléfono, y escuchamos a Al Jolson interpretando Sonny Boy, una melodía que se hizo famosísima porque se vendieron cantidad muy grande de grabaciones de discos, y porque causó admiración escuchar ya en la pantalla, escuchar la voz, el canto de un artista. Ahí comenzó precisamente la carrera por el cine norteamericano, por la popularidad de los artistas que podían, además de actuar, cantar. Muchos grandes astros y estrellas de la meca del cine también vieron su ocaso porque no cantaban, porque lo superaban, por ejemplo, Ramón Navarro, que cantó El Pagano, Dolores del Río, Lupe Vélez y otros grandes figurones de la cinematografía internacional. Bonita época cuando íbamos a ver las primeras películas sonoras, y negativa para los músicos que tuvieron que ser despedidos de la mayor parte de los cines de la capital.
Maestro, ¿no era este Al Johnson el que se pintaba con betún la cara?
Sí, sí, exactamente, se pintaba de negro la cara, ¿verdad? Y ya te digo, fue un personaje que duró mucho tiempo en el ánimo de los cinéfilos que habíamos visto, por fin, el cine sonoro.
Climb up on my knee, sonny boy. Though you're only three, sonny boy, you've no way of knowing, there's no way of showing what you mean to me, sonny boy. When there are gray skies, I don't mind the gray skies. You make them blue, sunny boy. Friends may forsake me, let them all forsake me, I still have you, sunny boy. You're a saint from heaven, and I know your worth. You've made a heaven for me right here on earth. When I'm old and gray.
Maestro, tenemos una gran cantidad de asuntos pendientes. ¿Qué le parece si dejamos para la próxima emisión una serie de eventos que todavía nos quedaron en el tintero?
Perfecto, me parece muy bien.
¿Por qué no nos da un adelanto?
Bueno, mira, yo quisiera, ya que hablamos de cine, quisiera hablar de la primera película que abrió el interés mundial por el cine mexicano, Allá en el Rancho Grande, que hizo grande también el nombre de un queridísimo amigo mío, Tito Guízar.
Allá en el Rancho Grande, allá donde viví, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. ¿Qué te decía, manito? Yo les decía, por besar sus lindos ojos, yo no sé lo que daría. Son lindas, preciosas.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos la próxima semana por estas frecuencias y a la misma hora. Estuvimos con ustedes en los controles de audio, Roberto Portillo, en la asistencia de producción, Oscar Guerra, en la producción, Olga Durón, el guión y las memorias de don Alfredo Ruiz del Río y la voz de Carlota Villagrán.
El recordar es vivir y sentir dulce ensoñación que me hace tan feliz.
Hablemos de Recuerdos, una producción del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Mexicano de la Radio.
Recordar aquel amor de antaño.